Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cualquiera puede dominar un sufrimiento, excepto el que lo siente. William Shakespeare. Muy buenas tardes. Hay temas, circunstancias del ser humano, preguntas que no tienen respuesta. Mejor dicho, tienen respuesta, pero nosotros solos no somos capaces de alcanzarla. Así ha sido siempre y así seguirá siendo por los siglos de los siglos. Una de estas grandes preguntas es la del sentido de la vida y el sufrimiento. Esta semana conocíamos la historia de María José Carrasco y cómo su marido era detenido tras ayudarla a morir. Para algunos será homicidio, para otros ayuda al suicidio. Algunos lo han llamado un acto de amor. Yo no seré quien lo juzgue, ni quiero ni puedo. No tengo elementos suficientes. Nadie puede entender el dolor de Ángel Hernández. Quien llega a quitar la vida de un ser querido, aun pidiéndoselo a su mujer, tiene que estar sufriendo muchísimo, antes, en ese momento y después. En estos días se está hablando mucho de la ley de la eutanasia, de si existe el derecho a que cada uno termine con su vida cuando lo vea conveniente, o de si la vida es un elemento superior que no se puede tocar. Pero poco se habla de lo que realmente hay detrás, sentido de la vida y sufrimiento. ¿Qué sentido de la vida podría haber María José en sus circunstancias? ¿Cuánto era el sufrimiento de Ángel Hernández? ¿Por qué? Debieron preguntarse día tras día. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué seguir sufriendo? En ellos veo el grito de Job cuando le dice a Dios: ¿para qué dar la luz a un desdichado y la vida a los que están llenos de amargura, a los que ansían en vano la muerte y la buscan más que un tesoro? Job era un santo, el resto no lo somos tanto. Comprendo la soledad de Ángel y María José. Y aquí es donde todos hemos fallado. 10 años llevaban esperando para que le concedieran a ella una residencia. La sociedad, todos, debemos plantearnos muchas cosas. ¿Por qué María José y Ángel han estado solos? ¿Por qué nadie les ofreció ayuda y respuestas? ¿Por qué nadie les acompañó en su dolor? Es el drama de hoy, el desafío de todos, el dar sentido a la vida, a toda vida. Nadie puede quedar al margen. Si queremos defender la vida, hay que dotarla de sentido. Y para ello hay que permanecer con los que sufren y pueden ser aliviados, acompañarles y sostenerles en sus procesos de fragilidad y dependencia. No es cuestión de leyes, de eutanasia o de buscar un puñado de votos. Es algo más profundo y cuyas respuestas, a veces, solo vienen de arriba. Es cuestión de humanidad y también es una cuestión religiosa y divina. Dar sentido a la vida y al sufrimiento. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en este quinto domingo de Cuaresma tenemos el Evangelio de la adúltera, de aquella mujer que sorprendida en adulterio expuesta por los fariseos ante Cristo diciendo: la ley de Moisés manda a apedrear. ¿Tú qué dices? Cuando le insisten tanto, llega un momento en el cual dice: el que esté sin pecado que le tire la primera piedra, y además se marchan todos, empezando por los más viejos porque tenían más pecados que nosotros, porque no eran perfectos, hasta que al final, si tus acusadores no te han condenado, yo tampoco. ¿Qué pasa? Que del árbol caído todo el mundo hace leña, así que fácil era coger a aquella mujer cuando la ley de Moisés decía que había que apedrear a los adúlteros. Cuando Cristo escribe en el suelo, dice San Agustín que escribe los pecados de aquellos hombres mucho peores que los de aquella mujer, y también el nombre del cómplice, porque tendrían que haber sido los dos. Entonces el Señor dice: como alguno de vosotros tiene que ver, porque si no, porque lo sabéis. Bueno, pues qué fácil es echar la culpa a los débiles cuando el Señor dice: débil somos todos e imperfectos somos todos, con lo cual fuera esa seguridad, como dice la Biblia, que el que se quiera seguro en la vida tenga cuidado, no sea que caiga el primero. Con lo cual, si hay que convertirse todos, no solamente los débiles, sino todos los hombres, y mirar a todos con el corazón misericordioso de Dios.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hoy comenzamos con el trabajo de CIN, de una ONG española nacida en El Salvador en 1989, en plena Guerra Civil salvadoreña. Cristina Sánchez nos trae su historia. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Era abril de 1989, Guerra Civil en El Salvador. El sacerdote jesuita Joaquín López y López y Marisa Martínez, una mujer laica, querían, en medio del caos, garantizar el derecho a la educación de los niños. Y así nacieron los Centros Infantiles de Desarrollo, conocidos por sus siglas CINDE. Pasaron pocos meses desde su fundación cuando Marisa tuvo que quedarse sola al frente del proyecto. El ejército asesinó al padre Joaquín junto a otros 5 jesuitas españoles durante un ataque a la Universidad Centroamericana. Seguían así los pasos de San Óscar Romero, siendo lo más curioso que fue el hermano de Marisa, el militar Roberto Dawson, quien organizó los escuadrones de la muerte que acabaron con la vida del santo. este 2019 se cumplen 30 años de aquella fundación. Aunque ya no hay guerra, las bandas callejeras mantienen el control del país. Por eso Cinde se ha convertido en un agente de paz que busca recuperar el espacio público del que se han apropiado estas maras. Lo hacen a través de las familias, primero con el refuerzo escolar de los niños y después con actividades a las que les acompañen sus padres. Así se ha creado un sentimiento de pertenencia entre los vecinos, donde no suelen hablar por miedo. También se trabaja en exclusiva con las madres. Como la mayoría están solteras y se dedican a la venta ambulante, Cinde ha creado un banco solidario con el que poner en marcha un pequeño negocio con microcréditos. Escuchamos a Marisa Martínez.
Las mujeres son las que tienen la responsabilidad de sus hijos. Sobre todo, la mayoría de las que atendemos que son madres solteras. Una responsabilidad que no se limita solo a la manutención, sino también a la educación, conducción, acompañamiento del desarrollo de sus hijos. Por eso la importancia de ese programa que llamamos Forjando Futuro con ellas, para que cambien patrones de crianza violentos por patrones de crianza que favorezcan un desarrollo digno de la niñez, pero tenía que ser también acompañado con un programa que generara ingresos, que mejorara los ingresos de las mujeres, porque mejora entonces la situación de su familia.
Aunque la actividad más demandada en Cinde son los talleres de teatro, esta iniciativa, que buscaba en un principio reforzar la autoestima de sus participantes, ha tenido tanto éxito que han creado La Cachada, una compañía de teatro que hasta ha trascendido la frontera salvadoreña. Hace casi un año más o menos estuvieron en Madrid con los espectáculos Algún día y Si vos no hubieras nacido, donde las mujeres cuentan sus propias experiencias.
Es que nosotros empezábamos con un taller como de autoestima, porque no podíamos nosotros hablar ni hablar viendo así a la gente, a la cara. Entonces, como estábamos, como nos sentíamos como marginadas, como menos, como incapaces de hacer algo. Entonces, por eso fuimos a ese taller. Y entonces nos dijo Egli, pero algún día no podemos presentar una obra. Y nosotros, ¿una obra nosotros? No. Entonces, algún día dijimos. Entonces, en ese momento no lo creímos. Pero ahora, ese algún día ya llegó.
Todas las actrices son vendedoras ambulantes. Todas se quedaron embarazadas cuando eran menores de edad. Como por ejemplo la historia de Evelyn, a la que un violador la dejó embarazada a los 16 años. Un trauma que hizo que su relación con su hija estuviera llena de ira toda la vida. Pero a través del teatro ha encontrado el valor para pedirle perdón por todas las veces que la castigó de forma desproporcionada. ¡Feliz sábado a todos!
¡Feliz sábado! Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy es sábado, ya saben que me gusta decir que los sábados son días de audiencias y días de sorpresas. ¿Por dónde empezamos, Eva? ¿Qué quieres?
Pues vamos a empezar por la sorpresa, ¿no?
Venga, esto... vale, pues sorpresa. El Papa va a visitar uno de los lugares, creo que más castigado, ¿no?, por los terremotos en el centro de Italia.
Sí, sí, y fíjate que justo es hoy el día en el que Italia recuerda el 10º aniversario de ese devastador terremoto que arrasó la ciudad de L'Aquila y los pueblos aledaños, dejando 309 fallecidos y más de 1.500 heridos, ¿no? Bueno, pues justo en este día, un detalle también de cariño del Papa, él acaba de anunciar que el próximo 16 de junio efectivamente se va a acercar una de las zonas más afectadas. Es una diócesis pequeña, se llama Camerino San Severino, en las Marcas, por aquí en el centro de Italia, en los Apeninos. Y además el Papa ha querido acompañar esta buena noticia, esta sorpresa, con una carta cariñosa en la que dirigida a todas las víctimas, a las familias de las zonas devastadas, en las que expresa su cercanía, su oración, y en cierta forma les da ánimos para que se concluya la reconstrucción, que como sabemos siempre es más larga de lo previsto y la gente está pues un poco perdiendo la paciencia, ¿no?
Bueno, y en el capítulo de audiencias, por un lado, un grupo de franciscanos, por otro lado, un instituto de jóvenes de Milán. Cuando lo vi, pensé, esto tiene buena pinta.
Pues mira, fíjate, ahora vamos a empezar por lo último, por lo que está teniendo lugar. Bueno, prácticamente acaba de terminar hace un rato, porque no te puedes imaginar la que se ha armado en en el aula Pablo VI, cuando el Papa ha recibido a los estudiantes del Instituto San Carlos de Milán, ha estado respondiendo durante más de una hora a las preguntas de los alumnos. Estos 2.500 estudiantes han recibido lo que se dice una clase magistral del Papa, que no olvidemos que Francisco ha sido profesor de instituto y se nota perfectamente las tablas que tiene, porque ha sabido captar la atención de los jóvenes, especialmente de los adolescentes. Muchos de los puntos de la conversación han tenido como protagonista la reciente exhortación dedicada a los jóvenes Cristo vive, ¿no? Y es un este documento pues ha originado también que algunos de los estudiantes le pregunten sobre sus dudas de fe, ¿no? Y el Papa les ha animado a no dejarse llevar por la superficialidad y a que vivan una fe real basada en una amistad personal con Dios. Por cierto, aprovechamos para meter aquí la cuña, Álvaro. Esta exhortación es muy recomendable para todos, ¿eh? Porque aunque esté dedicada a los jóvenes, sus reflexiones invitan a una interesante, bueno, pues profundización para los
que... Es que todos somos jóvenes, ¿no?
Eso es lo que iba a decir, ¿no? Que nos sirve a todos. Y luego, como has anunciado, efectivamente, ha sido muy bonita la audiencia que el Papa ha dedicado a una pequeña organización franciscana alemana que celebra los 50 años de su fundación, pero que, fíjate, ha conseguido con enorme esfuerzo ayudar a personas necesitadas que han traspasado la ciudad pequeña de Bonn, donde se encuentran, y ahora están proporcionando ayuda a muchos países del mundo, ¿no? Entonces el Papa les ha aconsejado que aprovechen este aniversario para renovarse por dentro, para dejarse transformar por Dios y así dar testimonio de fe con esa característica alegría franciscana de hacer el bien a pesar de los límites.
Pues Eva Fernández, muchísimas gracias. Hasta mañana. Mañana más.
Un buen sábado para todos.
Un fuerte abrazo. Y en la Catedral de Ávila, desde el pasado sábado, el ilustre patronato de la Santa Veracruz expone en la nave central de la Catedral tres de los pasos con los que cuenta y que procesionan en la noche del Jueves Santo. Hoy la exposición se amplía con más pasos. Merece la pena acercarse y conocer estas imágenes. Jesús Manuel Jiménez es hermano mayor y presidente de la Santa Veracruz. ¿Cómo estás, Jesús Manuel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, desde Ávila.
Bueno, una bonita manera de vivir la cuaresma, ¿no? ¿Qué se puede ver estos días en la nave central de la Catedral de Ávila?
Bueno, pues como bien dices, ya nos sacamos los pasos el sábado pasado, nos adelantamos con tres grupos escultóricos y este mismo día, este sábado, pues hemos sacado casi la totalidad, hasta siete pasos.
Bueno, grandes obras y detrás de ellas mucho sentimiento, ¿no?
Mucho sentimiento, cofrade, no cabe duda, nuestro... finalidad es la procesión de Jueves Santo. Ya se fundó así la cofradía desde 1540 hasta estos días y con más esplendor, con el orgullo de ya no solo salir a las calles, procesionar, desfilar, evangelizar, mostrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, sino querer adelantarnos y exponer esos grupos escultóricos que no tenemos oportunidad en el resto del año.
Porque en la Semana Santa no se vive solo, en vuestro caso, no se vuelve solo un día en la noche del Jueves Santo, sino que es prácticamente todo el año, ¿no?, el trabajo de la hermandad.
Claro, nosotros en la ermita del Humilladero, donde es nuestra sede canónica, pues realizamos el resto del Via Crucis todos los viernes de Cuaresma. Vivimos ya la Semana Santa desde todo este tiempo, y bueno, por eso también querer hacerlo con la ciudad de Ávila, con sus ciudadanos y con toda la gente que nos visita, querer mostrarles esta reflexión.
Pues merece la pena acercarse a Ávila y ver esta exposición. Jesús Manuel Jiménez, hermano mayor, presidente de la Santa Veracruz, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ustedes. Muchas gracias a ustedes, gracias.
El Espejo. COPE, estar informado.
Clint Eastwood se viste de domingo para venir a 13.
Acción.
Duro de pelar. La gran pelea y cazador blanco, corazón negro.
¿A qué estamos esperando?
Domingos con Clint Eastwood en 13.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Every day I wake, everything is broken.
Bilbao ya tiene su nuevo obispo auxiliar esta mañana en la Catedral de Santiago. Era ordenado Joseba Segura, hasta ahora vicario general de la diócesis. Nos vamos hasta allí, hasta Bilbao. José Luis Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, muy bien.
Cuéntanos, ¿qué ambiente se vivía? ¿Cómo está la diócesis? ¿Mucha familia, amigos?
Sí, la verdad es que ha sido bastante impresionante, ¿eh? De hecho, la Catedral de Santiago, quien la conozca sabe que no es especialmente grande, pero sí que, bueno, pues es una catedral, un templo bastante importante. Se ha quedado pequeño, ¿eh? Ha habido que habilitar el pórtico de la propia catedral, donde, bueno, se han colocado cientos de sillas y una pantalla de televisión enorme para poder seguir la ceremonia en su totalidad. Se calcula que en torno a 2.000 personas han sido las que hemos estado presentes en esta toma de, en esta ordenación y toma de posesión. Como decías, bueno, pues Joseba Segura ha estado arropado por amigos, por familiares, por diferentes feligreses de las diócesis por allí, por donde ha pasado. Habrá incluso gente desde Ecuador, donde estuvo varios años él allí trabajando, pero bueno, también de diferentes parroquias de aquí, bueno, de Bilbao, donde ha estado trabajando durante los últimos años. Ha sido bastante impresionante.
La ceremonia fue presidida por el obispo de Bilbao, por Monseñor Mario Zeta. Vamos a recordar lo vivido durante la homilía. Vamos a recordar alguno de los sonidos, si te parece. No sé si llamarlo consejos, estas palabras, pero son las palabras de Monseñor Mariceta para el nuevo obispo. Lo escuchamos.
Muy querido Joseba, hoy se te confía el hermoso ministerio de cuidar esta viña de Dios, que es la Iglesia. Bien sabes que el ministerio en la Iglesia no es subir, no es promocionar, es justo lo contrario, es bajar, es ponerse a los pies de todos para servir, para alabar, para besar. La Iglesia no es una estructura mundana, ni política, ni sociológica. No se rige por sus parámetros ni ideologías. Tiene una dinámica y una vida propia y original.
José Luis, el cariño de Monseñor Mario Zeta, ¿no?
Sí. Ten en cuenta que Joseba Segura lleva ya bastante tiempo en la diócesis desde que volvió de Ecuador. Además, se ha hecho cargo de momento de algunas parroquias complicadas, ¿eh? Por ejemplo, recordamos que era el párroco de Ocharcoaga hace poco más de un año, cuando hubo un terrible suceso, no sé si te acordarás, Álvaro, cuando dos menores asesinaron a una pareja de ancianos en el barrio. Joseba Segura, precisamente, era el párroco de Ocharcoaga en ese preciso momento. Y bueno, él estuvo muy cerca de la familia, además, precisamente, y consta, y bueno, ha estado apoyando al obispo, a don Mario Zeta, en todo este tiempo. Además, accedió, recordamos, al cargo de vicario general, hace tampoco no demasiado, sustituyendo a Ángel Mario Unzueta, que llevaba ya muchos años en el cargo y que tenía ya esa necesidad, decía, de dejarlo.
Déjame que vaya un poquito más allá. Vamos a escuchar también palabras de Monseñor Mario Zeta cuando hablaba del lema del nuevo obispo auxiliar, de Joseba Segura. Lo escuchamos.
Querido Joseba, tu lema episcopal: sé bien de quién me he fiado. Es así de real. Él no nos defrauda. Él nunca te va a defraudar. Lo sabes bien por la experiencia propia de tu vida. Nunca nos defrauda. Si sabemos leer bien su presencia salvadora y luminosa en nuestras vidas. Una vez más, ponte confiadamente en sus manos.
José Luis, decía el obispo, Monseñor Mariceta, lo sabes bien por la experiencia de tu vida, lo que nos estabas contando, ¿no? La experiencia que ha tenido Joseba.
Ya te digo, o sea, de cualquier manera, Joseba empezó muy joven, escuchó la llamada de Dios al seminario a los 17 años, precisamente además orientado por Juan María Uriarte, quien fuera obispo de San Sebastián y a su vez obispo auxiliar de Bilbao también en la época de Luis María Larrea. Bueno, el caso es que enseguida ha tenido una larga trayectoria, estuvo en Estados Unidos, ha pasado por Ecuador, como te he contado, ha tenido un montón de responsabilidades y un trabajo muy intenso. El cariño con Juan María Uriarte, por cierto, ha sido importante. Recordamos que precisamente ha sido uno de los primeros obispos que le ha abrazado, ¿eh? Una vez ha sido ya ordenado, le han colocado la mitra y le han dado el anillo. Y el báculo que llevaba también, me parece importante reseñarlo, era el de quien también fuera obispo auxiliar de Bilbao, Carmelo Etxenagusia. Decía que era porque lo había hecho un arratiano, de donde es origen su familia. Y bueno, la verdad es que han sido una ceremonia pues cargada de guiños,
¿y él?
Sobre todo también a sus familias.
¿Y él cómo estaba? ¿Cómo fueron sus primeras palabras como obispo?
Ha sido Sí, pues ha sido un discurso entrañable, bonito, se notaba evidentemente nervioso y emocionado, ¿eh? Por lo menos esa es mi sensación, la que he tenido yo. Pero sí que es verdad que en primer lugar ha querido recordar a su madre, ¿eh? Fallecida ya, quien además ha tenido un detalle, porque decía, recordaba, mi madre ya me decía que no te creas lo que te den o lo que te hagan. No, evidentemente decía que no se refería a esta ordenación, pero en cualquier caso se lo diría seguro y la tiene muy en cuenta precisamente. Ha sido también un cargado con guiños precisamente a su paso por Ecuador, ¿eh? Ha tenido un momento para la risa, para la broma, cuando le decían que en cierta ocasión un obispo ecuatoriano dijo que Joseba, refiriéndose a sí mismo, podría ser un buen obispo si aprendiera a vestir bien. Realmente es un obispo que ha estado muy en el barro, ¿eh? Ha bajado a trabajar a pie de calle y bueno, pues ponía ese ejemplo de que realmente, pues mira, le ha llegado esto sin quererlo, sin esperarlo realmente. El otro día nos decía de cualquier manera que quien da la carga también da las herramientas para soportarla y que tenía mucha confianza, mucha humildad, ¿eh? También ha tenido mucha humildad, ha dicho sobre todo, ha terminado ese discurso emotivo recordando y pidiendo a todo el mundo ayuda para poder ser un buen obispo, y también ha hecho un comienzo importante, un mensaje con el que me he quedado yo. Bueno, Joseba es una persona a la que le gusta mucho el monte, ir al monte. Uh-huh. De hecho su primer acto como obispo auxiliar será mañana en el día de los scouts de Vizcaya, en el Gorka de Una, que se llama, va a ser en el monte, en una misa con más de 2.000 chavales y un montón de monitores. Decía de cualquier manera que sí que ha tenido que tener en cuenta que el planeta está dando signos ya de no poder, claro, soportar más depredación. Esta vez el mensaje, uno de los mensajes que nos deja, pues, así de contenido de su discurso, en cualquier caso ya te digo que ha sido muy aplaudido, por pues, lo menos nosotros los que estamos fuera.
José Luis Martín, muchísimas gracias.
A ti, Álvaro.
Por poder contarnos lo vivido este día en Bilbao. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
En la producción, Jesús, aquí está en el control técnico Cinta Molina. No tenemos tiempo para más, pero la información no para. Ahora Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo, de la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos.